Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 43 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que cada semana nos podéis encontrar aquí en las principales plataformas de podcast, en YouTube también, en Twitch, que lo hacemos en directo todos los jueves. Y además, sabéis que hoy es jueves, 28 de octubre.
Buen día.
De 2021. Que mañana es tu cumpleaños.
Así es.
Que yo soy Miguel García de Blas y que tú eres Jaume Laoz. Y que aquí encima de la mesa hay un Pixel 6.
Efectivamente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast una vez más. Hoy, el día previo a mi cumpleaños y al pedazo de sorteo que estamos haciendo en Twitch. Y el día que ha llegado el Pixel 6 a la oficina, directamente desde La France.
Desde La France.
Que todo bien, el repartidor hablaba. Estaba comiendo un croissant.
Me ha pedido muchos datos, tío.
¿En serio?
Ha sido poco pesado, me ha hecho firmar. Bueno, de todo. De todo, digo, seguridad Google, ¿eh?
Ahí, muy bien, señor, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, señor. En fin, Jaume, bienvenido a este episodio 43. Hoy estamos los dos solos, así no hay mucho problema de conexión con nadie, más allá de
ahorramos
de la
ese
nuestra.
Problema, así es.
Y has dicho que había un sorteo en Twitch, efectivamente, que va a ser justo mañana. Yo no sé cuándo estaréis escuchando este podcast, pero si da la casualidad de que estabais suscritos al canal de Twitch de Topes de Gama, echarle un vistazo a ese directo porque igual te has llevado un iPhone 13 Pro Max y no lo sabes.
Efectivamente, y tiene muchos números que para el mes que viene sorteemos un Pixel, ¿eh? No quiero decir más.
Es verdad. Tiene bastantes números, de hecho.
Tiene bastantes números.
Tiene bastantes números. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a este episodio 43. Estaba pensando, tío, que he hecho una intro un poco de mierda, la verdad. No sé por qué. Me he trabado como constante, ¿no? Otros días me fluye, ¿verdad?
Hay días que tienes buen día, otros días no tanto. Sí. Esto funciona así, Miguel.
En fin, amigos, ¿sabes lo que sí tengo hoy?
¿Qué tienes?
Tengo efeméride.
Bueno.
Tengo efeméride, amigo.
Vamos bien.
Tengo una buena efeméride.
Empezamos bien.
Me mola esta efeméride.
Es poco habitual, que haya una buena efeméride.
Me mola efeméride. ¿Sabes qué? Un día antes de tu nacimiento.
Muy bien.
Nació el bueno de Bill Gates, claro, 28 de octubre de 1955, cofundador de Microsoft.
La buena gente nacemos en estos días. O sea, la buena gente.
Me parece, ¿eh?
Estos días. Una bestia, un titán, un pantera, Bill Gates.
Bill Gates, De hecho, tengo por aquí.
O sea, claro. Os recomiendo, mira, ya que estoy, os recomiendo ver Piratas de Silicon Valley, una película que tiene muchos años ya. Y me parece una muy buena película, la verdad que a mí me gustó mucho.
Sí, ¿qué está sonando? Ya
está sonando el anuncio ese, Miguel.
Ah, el anuncio, perdón.
Que es una película que a mí me gusta mucho, siempre me ha inspirado mucho todo lo que tiene
no,
que ver.
No, aquí sigue sonando el anuncio. Espérate, voy a silenciar los anuncios, Jaume. Por favor, un momento,
Que te metes unas webs.
Me meten unas webs de verdad que no son ni normales,
Bueno, en fin, a mí siempre me ha motivado mucho, ¿no? Todo lo que ocurrió en Silicon Valley a principios de los años 80 y la historia de Bill Gates, Steve Jobs, el inicio de la informática real, ¿no? De los ordenadores personales, en esa película se ve reflejado y me parece una buena película.
Estoy totalmente de acuerdo. Disculpad por el tema del audio, ya no se escuchaba mientras tú has estado hablando. El caso es que quería abrir esa web porque teníamos ahí los principales logros, ¿no? de Bill Gates y hay algunos curiosos, ¿no? No me ha dado tiempo a leerlo porque están ahí con el anuncio este, pero aparte de ser el co-creador de Windows, ¿no? Un sistema operativo, sí. Yo creo que ha marcado una época, evidentemente, y sigue marcándola con la cuota de mercado que tiene. Aparte de esto, sí que ha tenido como relevancia en ciertos puntos clave, ¿no? Yo no sé si conoces muy bien esa historia de los logros de Bill Gates, pero hay algunos interesantes.
Hombre, no sabría hacerte un repaso. Evidentemente, todos los logros de Microsoft, que han sido muchos, ¿no? Microsoft, recordemos que está involucrado en muchas líneas de negocio. Hablábamos del sistema operativo Windows, que yo creo que ha sido un antes y un después en la historia.
Esto era.
En la historia, ¿no?
Dime. Es que yo no sabía que Bill Gates ayudó a salvar Apple.
Sí, claro, bueno, en un momento crítico fue un personaje muy relevante. De hecho, hay un momento muy icónico y bastante criticado a Steve Jobs y a Apple, en el cual salió, entró en videollamada Bill Gates, además una pantalla grande, y la gente le echó por cara a Steve Jobs que lo estaba tratando, incluso le hacía un poco la pelota, ¿no?
Ah, sí.
Pero sí, pero fue un momento clave. Creo que fue por una colaboración con Microsoft Office, que en aquel momento era fundamental.
Según he leído, que estoy como recordando ahora, en un momento en el que Apple, recordemos, todavía no era el Apple que conocemos ahora, ¿vale? Estaban ahí con sus Mac y tal, y evidentemente no tenían el músculo para desarrollar ciertas herramientas que eran útiles para los usuarios. Entonces llegaron a este acuerdo con Microsoft para incluir, como dice Jaume, ciertas aplicaciones, Office en este caso, aunque también recordarás que en los primeros Mac estaba Internet Explorer, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, de Microsoft, ¿no? Y de hecho, eso hizo que Bill Gates, o sea, que Apple en este caso, se salvara de la ruina, porque además Bill Gates compró. O invirtió en Apple no sé cuántas acciones, justo que les salvaron de ese momento de bancarrota, ¿no?
Totalmente, y luego han estado implicados en muchas líneas de negocio. A día de hoy, Xbox, que es fundamental, el gaming, ¿no? Es una pata importante. Tienen el cloud computing con Azure, ¿no? O sea, al final están involucrados en muchas líneas de negocio. Es una empresa brutal y evidentemente Bill Gates ha sido la persona clave. Pero aparte de eso, también te diría que él como persona ha sido un filántropo, es alguien que está muy preocupado siempre por todo lo que sucede a su alrededor. Sé que hay mucha gente que asocia también Bill Gates a cosas malignas, ¿no? Sí, y que realmente
es como el capitalismo, ¿no? Claro, el mayor representante, claro, ¿no? Del dinero, básicamente, ¿no?
Y luego tiene un Taycan, con lo cual para mí es buena gente.
¿Ah, tiene un Taycan, Bill Gates?
Sí, lo dijo en una entrevista con Marques Brownlee. Bueno. Marques le habló de Tesla y Bill Gates le dijo que se había comprado un Taycan.
Qué grande, tío. Qué grande Márquez también, entrevistando al bueno de Bill.
Una bestia.
En fin, pues ahí tenéis la efeméride, 28 de octubre. Le felicitamos a William. Me parece que se llama William, tío. No es
¿qué
Bill.
Me dices?
No es Bill, sí. Se llama William no sé qué. A ver, ¿William qué era, tío? Es que me ha hecho gracia el nombre.
¿Se llama William?
Sí. Mira, se llama William Henry Gates.
Anda.
Lo que pasa es que le apodan Bill.
Pues no sabía eso.
Vale, Bill Gates, pero es William Henry Gates. Felicidades, Bill, Titán, Pantera, Windows 11, mola, ¿eh? Así que, bien. Bueno, amigos, vista la efeméride, podemos empezar a repasar lo que es la semana en cuanto a tecnología. Y hoy hay un poquito mezcla de cosas extrañas. Por un lado, nos ha llegado el Pixel 6, que hablaremos después, pero también hoy, hace escasos minutos, se han presentado nuevos Redmi de Xiaomi. Ya sabéis que estaban previstos para presentarse hoy, 28 de octubre, los Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro y Redmi Note 11 Pro Plus. Entonces, os soy todo lo sincero del mundo, no me ha dado tiempo ni a ver qué tienen, aunque es cierto que ya se había filtrado bastante, ¿no?
Entonces, sí, de hecho creo que ya hablamos de ellos en el podcast pasado, si no recuerdo mal. La gama Redmi Note, ya sabéis, gama de bastante acceso, ¿no? Relativamente económicos, pero bueno, normalmente suelen ser teléfonos muy, muy vendidos porque tienen un público muy grande, porque son bastante económicos, pero bueno, suelen venir con buenas prestaciones. Y ya hablamos un poquito de ellos, Miguel. Si quieres, ahora repasemos un poquito en esta noticia cuáles son las especificaciones.
Eso es. Vamos
ahora están confirmadas, sí.
Eso es. Vamos a ir siguiendo un poquito esta noticia. Hablamos primero del Redmi Note 11 Pro, en este caso, pantalla 6,67 pulgadas, AMOLED 120 Hz, protegida con Corning Gorilla Glass 5, ¿vale? Además, tiene un selfie de 16 megapíxeles. Este es el diseño, que es el que se había filtrado un poquito con los cantos planos, no tan planos como parecía en un primer momento. Y también hay que decir que Xiaomi en este caso ha optado por incorporar MediaTek en toda la familia Redmi Note. Lo cual es interesante, no me sorprende. Y en este caso la variante Pro pues contaría con el Dimensity 920, 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.
Esto, Miguel, se ha presentado en China, ¿no? Entiendo.
No, porque de momento en España no se ha
dicho nada.
Eso es.
Entendemos que son productos que van a llegar. Ya sabéis que muchas veces pasa con Xiaomi y con otras marcas, que primero sale la presentación en China y luego al cabo de un tiempo se hace una presentación internacional o se habla ya de qué mercados va a llegar. Yo creo que este producto va a llegar, suele ser habitual, con lo cual no hay mucho problema con eso. Veremos los precios oficiales, que seguro que sean un poco más altos que la conversión típica de la moneda china. Pero bueno, buena pinta tienen, la verdad, que vienen para apretar fuerte en esta gama de precio de relativo acceso, donde vamos a tener novedades, porque no solo viene Xiaomi.
Totalmente de acuerdo. Por completaros un poquito la información, pues cámara principal 108 megapíxeles, sensor de Samsung, tiene un gran angular de 8 megapíxeles y una lente de 2 megapíxeles de estas de profundidad. Además tiene una batería de 5.160 mAh, carga rápida 67 vatios, tiene Wi-Fi 6, tiene Bluetooth 5.2, evidentemente.
Nada mal.
Y aquí vemos un poquito los precios en China y el cambio en euros, ¿vale? El 11 Pro más barato, 6 de RAM, 128 de almacenamiento, sería unos 215 euros al cambio. Vale, bueno, evidentemente estos precios yo me los espero más altos, aunque sí que es cierto que esta familia Redmi Note, Jaume, normalmente sueles rondar los 300 euros.
Sí,
¿no?
Igual un 279 o algo así, yo creo que sería un precio bastante razonable para este producto. Yo creo que romperán la barrera de los 300, Yo creo que estarán por debajo de los 300, porque suele ser, ya te digo, una estrategia de precio bastante, bastante agresiva, pero bueno, ya estamos viendo también que trae muy buenas especificaciones.
Sí, la verdad,
¿no?
Que sí.
Una carga rápida de 67 vatios, pues tampoco es algo que encontremos en rangos de precio muy, muy bajos. Y luego, me parece parece que tiene un buen diseño, las especificaciones tienen buena pinta. No me preocupa lo de MediaTek, aunque siempre preferimos Qualcomm, pero ya hemos visto que MediaTek ha llegado para quedarse otra vez, ¿no? Que está cogiendo cuota de mercado y evidentemente en rangos de precio más bajos está presente y está dando bastante buen rendimiento, con lo cual, bueno, oye, adelante, con ganas de probarlo y ver un poquito más.
Venga, y nos vamos al Redmi Note 11, la versión un poquito más básica. Aquí lo estáis viendo en diseño. En diseño una línea muy similar a lo que veníamos viendo en estos teléfonos de Redmi, incluso a la versión del año pasado. Es muy similar en diseño. A mí es un diseño que me gusta bastante. Deciros que en este caso el Redmi Note 11 pues tendría el MediaTek Dimensity 810. Procesador, eso sí, que tiene conectividad 5G, ¿vale? Mm-hmm. Digamos que es la gama casi de entrada que tiene MediaTek con 5G, ¿vale? En este caso es el elegido para este Redmi Note 11. Batería 5000 mAh, carga rápida en este caso baja a 33 vatios. La cámara también descendemos de los 108 megapíxeles del Pro, pues se queda en 50 megapíxeles para este Redmi Note 11 normal, con gran angular de 8.
Y dice el sensor que es, porque no será el sensor top de 50 megapíxeles, ni mucho menos.
No lo dice, pero vamos, muchísimo me sorprendería que fuera.
Sí, lo que pasa es que es una resolución rara, porque no hay muchos sensores. Pero no, evidentemente no creo que sea ese sensor.
Cierto. Precios al cambio, versión más básica, 4 de RAM, 128, de almacenamiento, 162 euros. Uh-huh. Bueno, pues dos teléfonos que van a ser muy competitivos. Entiendo que han presentado también la variante Pro Plus, ¿vale? Que es el que nos queda por ver, aunque no lo mencionan en este artículo. Se hablaba simplemente de un upgrade en el procesador, ¿no? El Pro Plus, pues tendría ya el Dimensity 1200, tendría, en vez de carga rápida de 67, pues 120 vatios.
Ojo.
O sea, tendría características muy interesantes y bueno, esperaremos a poderos dar más información de estos nuevos teléfonos de Xiaomi, pero como dice Jaume, con ganas de probar.
Sí, cuando lleguen oficialmente pues los probaremos evidentemente y os contaremos más, pero bueno, son teléfonos en un rango de precio yo creo que muy, muy interesante. Yo calculo que aquí en España pues el normal puede rondar los 200 euros. No sé si llegarán a romper la barrera, ¿no? Igual con alguna promo lo lanzan por 199, uh-huh, y el otro pues igual se sitúa en 279, 299.
Sí, algo así.
Yo creo que por ahí pueden ir los precios y a ese precio, pues obviamente, no digo que vayan a ser la mejor opción, pero estarán entre las mejores opciones que nos ofrezca el mercado.
Pues estoy muy de acuerdo. Y ahora sí, ya más que yo no puedo esperar más. Yo necesito ya que hablemos de lo que tenemos que hablar hoy.
Vamos al lío porque
vamos al lío.
Me está gustando mucho, mano.
Te está gustando, ¿eh?
Me está gustando mano y eso hacía tiempo que no sucedía, Miguel.
Para la gente que no nos está viendo en YouTube, para la gente que solo está escuchando nuestras bellas voces, estamos hablando, amigos, del Pixel 6, teléfono que ya nos ha llegado a la oficina hoy mismo, hace escasas horas, y que ya hemos hecho un unboxing, ¿no? En topes de gama, que de hecho lo voy a poner de fondo, Jaume, mientras me cuentas un poquito esos primeros feelings y luego te cuento yo también los que yo he tenido, ¿vale? Entonces, primero es la versión normal, no es la Pro, se supone que es la que es menos premium.
Sí, efectivamente, pero bueno, la verdad es que nos estamos dando cuenta que tiene un diseño. Es un teléfono grandecito, ¿no? Desde la perspectiva de que es 6,4
pulgadas, que en teoría no es muchísimo, ¿verdad? Pero sí que se ve un teléfono grande.
Sobre todo un pelín grueso. O sea, como cosa negativa, yo creo que se le puede decir que es un teléfono un pelín grueso, especialmente la parte superior, ¿no? Porque evidentemente este módulo de cámara que recorre de forma transversal todo el teléfono, pues sobresale un poco. A mí me parece que como propuesta de diseño es muy original y le queda muy bien. Otra cosa es que, evidentemente, en esa parte el teléfono es grueso, ¿no? Pero da una sensación de premium, de bien acabado, de original, que yo creo que nos hacía falta. Hacía tiempo que no veíamos algo así. El primer feeling es muy, muy bueno. Es verdad que la posición aquí del botón de desbloqueo para mí
está
un poco arriba.
Está el botón de bloqueo encima del botón de volumen. Y es cierto que a mí, la primera vez, de hecho, he dejado pulsar el botón de volumen para intentar encenderlo, ¿sabes? Y no he sido capaz, ¿no? Y es raro. Yo creo que es cuestión de costumbre, pero sí que es cierto que queda un poquito más arriba de la cuenta.
Totalmente. Le queda muy, muy bien el diseño por la parte trasera, ¿eh? Ya no solo por la... pero bueno, estoy viendo en el unboxing que vienen auriculares. ¿Qué auriculares son esos?
Deben ser lo que en Francia debe ser obligatorio.
Es obligatorio en Francia.
Exacto,
es verdad,
entonces, pues ahí está. Yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Cuando lo he abierto, digo, bueno, pues los enseñamos.
Vale,
aquí.
Vale.
Pero sí, luego tiene sentido, ¿no? Porque lo que es el packaging del Pixel 6 que estamos viendo al fondo.
Estás pues temblando, es, ¿eh? Estás nervioso.
Estoy nervioso, ¿eh?
Bueno, en fin, y sobre todo por la parte superior, en la parte trasera, ¿no? Que tiene un color que le da un toquecito ahí de personalidad, que además hay diferentes opciones. Luego me llama la atención que todo el marco que recorre el teléfono es negro.
Sí.
Algo que no es común. Normalmente son colores más plateados, más...
Sí, suele ser, ¿no?
Más aluminio, ¿no? Más el color del aluminio tradicional. Aquí en este es el acabado negro. Y luego tiene un agujerito en pantalla que le queda muy bien. Los marcos están bien aprovechados, pero no es una locura. Desbloqueo con la...
Que, por cierto, de estas cosas que que muchos me habéis preguntado, y quiero hablar de esto, hablando del Pixel 6, porque no es algo que requiera de demasiados días para opinar sobre ello, ¿no? Y es los métodos de seguridad que tiene el Pixel 6. Solo tiene lector de huellas.
¿No tiene facial?
No tiene facial, pero ni rastro. No es que no tenga un facial avanzado. No, es que no tiene reconocimiento facial. Y además, una de las mejores cosas que tenía el Google Pixel 4 XL, que estuve usando mucho tiempo, era ese reconocimiento facial no hecho con cámara delantera, sino hecho con sensores, con proyección de puntos, un poquito al estilo Face ID de Apple, ¿no? Y la verdad que es una de las pérdidas más que peor sabor de boca me dejan, ¿sabes? En estos Pixel 6, porque
y vamos por buen camino, ¿eh? Y siempre se tiene que torcer algo.
Siempre se tiene que torcer algo, ¿eh? Es curioso. Hubiera entendido, vale, que quites ese, porque al final requieres de muchos sensores y al final te implica necesariamente poner un notch, ¿vale? Ya. Entiendo que no lo quieras hacer, pero habilitarlo en cámara delantera, aunque no sea tan seguro, por lo menos dar la opción.
Ya, raro.
Es raro, tío. Es muy raro. De hecho, lo he buscado y digo, joder, es que me suena hasta raro que no exista esto.
Sí, sí, sí. La verdad que yo no lo sabía, honestamente. Me acaba de sorprender. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que el feeling es muy bueno.
Dicho por añadir, el lector de huellas es lento.
Ya.
Es lentito.
Bueno, pues esto es algo que ya comentaremos más en profundidad en el análisis, ¿no? Pero sí que es verdad que en líneas generales, quitando esto, yo creo que el diseño es acertado. Es un teléfono un pelín pesado, un pelín grueso, pero por el resto es muy bonito, bien acabado, estético, original, diferencial. Y sobre todo creo que es una muy buena línea que seguir por parte de los Google Pixel. Así que en este sentido yo estoy contento.
Sinceramente, luego hay cositas, justo en esta parte del vídeo lo estaba diciendo, ¿no? ¿Veis esas cosas que están como rebotando en pantalla? Pues eso hacía un pequeño feedback háptico, ¿no? Te daba la sensación como que todo el teléfono vibraba exactamente en ese punto. Uh-huh. Ese tipo de cosas son los detalles que tienen los Pixel y los que yo personalmente tengo muchas ganas de ir descubriendo de cara a la review. Y deciros que un poco, sin haber probado el Pro, pero intentando aislarlo de este Pixel 6 normal, me parece que el Pixel 6 normal, ahora viéndolo en mano, Yorma,
gana enteros.
Gana mucho.
Sí,
o sea, creo que puede ser la oferta, o sea, el teléfono a elegir, ¿no? Por 600 euros.
Estoy de acuerdo, habrá que probar, habrá que ver el rendimiento, la cámara, etcétera, etcétera, la duración de la batería, pero en principio tiene buena pinta. Evidentemente, yo creo que en cámara nos llevaremos un gran sabor de boca. Haremos comparativas con el iPhone, haremos comparativa con todos los teléfonos del mercado para que veáis un poquito el nivel, pero seguro que estará muy bien. La experiencia software siempre es una garantía. Así que yo creo que buen trabajo, ¿eh? Probaremos en profundidad también el rendimiento para ver este nuevo procesador, ¿no? Que es uno de los elementos.
Sí, es una de las incógnitas.
Claro. Y también deciros que vamos a conseguir el Pixel 6 XL en algún momento.
El Pro.
El XL, el Pro. Y veremos por qué sí que viendo este será grandecito.
Sí, sí, tiene pinta.
Porque si este ya es grandecito,
tiene pinta de ser teléfonos importantes. En fin, estos son un poquito los primeros feelings que os podemos transmitir de estos Pixel 6. La semana que viene probablemente pues hagamos la review ya de este Pixel 6 y os contaremos en más detalle, habiendo hecho todas las fotos necesarias, probando todos los juegos necesarios, pues qué tal es, ¿no? Pero en cualquier caso, de momento tenéis ese unboxing en topes de gama, ¿vale? Para echarle un vistazo. Y ahora, Jaume, nos vamos a ciertas noticias que son importantes y que me apetecía traer a este podcast. Primero, porque no había muchas otras más. Pero segundo, me parece curioso porque vamos a hablar bastante de
argumento.
Software.
Sí. Es importante traerlas porque no había otras.
Porque no había otras.
Por rellenar.
A ver, es que se me han juntado las ideas.
Bien, está bien.
En la cabeza, Jaume.
Está bien esto.
El caso. Google anunció ayer Android 12 L. Android 12 L, ¿vale? ¿Qué es esto? Es una versión de Android que se centra en pantallas grandes, pantallas plegables, pantallas
enrollables,
de gran formato, enrollables. Y lo que hace es adaptar la interfaz de Android a ese tipo de pantallas, ¿vale? Entonces, me parece curioso porque estábamos viendo los últimos meses, ¿no? Ya unas semanas, cómo los fabricantes que habitualmente no lo hacían, pues estaban volviendo a lanzar tablets al mercado, ¿no? Y esto yo creo que ya lo hemos pedido desde topes de gama más de una ocasión, que Google debería de dar ese paso adelante.
¿Tú crees que esto es para tablets?
No lo creo, lo sé.
O sea, es igualmente para tablets que para teléfonos plegables.
Correcto.
O sea, no está centrado en el plegado y en el adaptado a una pantalla que es... Vale.
No,
o sea,
es
simplemente formato grande.
Eso
Android
es.
En pantallas grandes.
Eso es.
Ya venga de un enrollable, venga de un plegable, venga de cualquier cosa. Pues mira, me parece muy bien, la verdad.
Eso
me parece que es algo que debería haber hecho Google antes. yo creo.
Sí.
Yo pero creo. Que le vendrá bien al ecosistema Google y a todos los fabricantes, ¿no? Porque al final, bueno, creo que tiene todo el sentido del mundo. Estamos viendo ahora algunos ejemplos, ¿no? De trabajar la multitarea
un
mejor
dock,
que
¿verdad? Una barra de tareas, claro, ¿no? Claro, directamente claro. Fija. Cosas que tienen mucho sentido y que están en otros fabricantes de hace tiempo, ¿verdad? Pero que
totalmente.
De manera nativa el sistema no lo aceptaba, ¿no? Y
una ahora, especie de iPadOS, ¿no? Por así
exacto,
decirlo.
Exacto. Lo que sí que hay que puntualizar son dos cosas. Primero, que tendréis un vídeo en Topes de Gama Plus, evidentemente que ya he grabado con Antonio, repasando todos los detalles porque tiene cosas muy interesantes. Y segundo, que no es una versión específica de tablets o pantallas grandes, uh-huh. sino que es una versión que tendrás instalada también en tu teléfono. Es decir,
o sea, forma parte del core de Android.
Eso es.
Eso
no
tiene
sentido. No
¿eh?
Es un iPadOS aparte claro. de iOS. No, es Android.
Vale, el es código Android de Android todos. Incluye que si tienes una pantalla grande, eso pues es. Se habilitan estas funciones.
Se adaptará si detecta hombre, que es una tablet
¿cómo tiene que
o
ser?
Un plegable
tiene que ser,
o lo que sea.
Si esto fuera una web, diríamos que es responsive design, ¿no?
Eso
es decir,
es
un diseño que responde en función del tipo de pantalla en el que ejecutes el mismo código, ¿no? Pues yo creo que es este concepto. El sistema operativo es el que es, pero en función de la pantalla en la que lo estés ejecutando, pues se adapta, habilita ciertas opciones, cambia, modifica, y yo creo que es como tiene que ser. Así que yo creo que son muy buenas noticias.
Estoy de acuerdo. Deciros que en principio, esto es una developer preview, ¿vale? Que es una versión para desarrolladores, en este caso, para que empiecen a trabajar precisamente en adaptar aplicaciones a este nuevo lenguaje, ¿no? Digamos, de pantalla grande en Android. Y la versión final se espera para el primer trimestre de 2022. Evidentemente, será compatible con la gran mayoría de tablets Android, entre ellas las que yo creo que son más interesantes para esto, que son las tablets de Samsung, ¿no? Con sí. esta buena relación que tienen ahora Google y Samsung.
Sí, pero te digo una cosa, ¿eh? Ha vuelto un poco el territorio tablet. Hemos visto fabricantes como Realme, hemos visto fabricantes como Xiaomi.
Xiaomi
Samsung
tiene una versión específica de MIUI para tablets.
Claro, Samsung nunca se ha ido. Entonces, obviamente, yo creo que Samsung en este sentido en Android es el gran valedor, aparte de obviamente Apple, pero esto es otra movida. En Android yo creo que el gran valedor es Samsung, pero ojo a Xiaomi, ojo a Realme, y ojo que no vuelvan otros fabricantes masivos, véase Vivo, véase Oppo, véase, no sé, cualquiera se puede apuntar porque al final si hay mercado, el sistema operativo ha evolucionado y hay gente queriéndolo comprar, pues se van a poner a fabricar tablets.
Totalmente, así que nada, nos podéis dejar en comentarios vuestra opinión sobre esto de las tablets. ¿Creéis que las tablets Android van a poder competir ya sí o sí con los iPad, ¿no? Y van a desbancar o por lo menos arañar un poquito más de cuota de mercado? Os leemos. Y ahora, Jaume, nos vamos a la siguiente de las noticias de esta semana, y es una que ha salido hoy mismo y habla del nuevo Poco M4 Pro 5G, que por lo visto ya está anunciado para el día 9 de noviembre. ¿Vale? Un dispositivo que evidentemente tenemos bastantes ganas de saber de él. Lo único que se filtró fue que llevaría un procesador MediaTek, uh-huh. pero nada más. Esto es todo. Es una incógnita.
Sí, vamos a seguir muy atentos porque no queda mucho, ¿no? Para esta presentación la seguiremos de cerca. Evidentemente es un teléfono que se va a ubicar en un rango de precio muy económico, ¿no? Este tipo de dispositivo. Obviamente le encaja perfectamente que traiga un procesador MediaTek, ya lo hemos dicho. Cada vez hay más MediaTek, sobre todo en dispositivos de precio económico. Y veremos el resto de specs. Hombre, de Poco la verdad que tenemos puestas muchas esperanzas, porque al final Poco suele revolucionar un poco, puede agitar un poco el avispero y suele tener una relación calidad-precio brutal, ¿no? Con lo cual esperamos muchas cosas, a pesar de que sea un teléfono bastante económico.
Sí, de hecho el Poco M3 Pro ya es una maravilla, ¿no? En calidad-precio, y es un teléfono súper recomendable. Y ahora, hablando de rumores y de un poco habladurías, pues bueno, parece que va a llevar el Dimensity 810 o el Dimensity 700. Hay dudas de qué procesador de MediaTek va a ser, pero sí que parece claro que va a ser 5G, que va a tener la conectividad lógica y normal, y entre otras cosas una carga rápida de 33 vatios. Claro, estamos hablando de que esto va a ser un teléfono probablemente muy, muy barato.
Sí, claro, evidentemente. Es donde se posiciona, ¿no? Ya lo vimos. No es el Poco F algo de turno,
exacto,
sino que en este caso estamos hablando de un posicionamiento de gama de acceso a Android, probablemente por debajo de los 200 euros. Ahora no recuerdo cuánto costaba el M3. De hecho, lo podrías mirar.
De hecho, mira, vamos a mirarlo en Compra Smartphone.
Sí, sí.
Un poquito
sí,
de spam de nuestra web.
Claro, es un buen momento, pero sí, evidentemente se va a posicionar un teléfono bastante barato. De hecho, igual podría rivalizar con los Redmi Note que hemos visto anteriormente, ¿eh? Igual podría ser un poco un primo
sí,
del Redmi Note básico, ¿no?
Es
igual
cierto.
Podría estar ahí, bueno, no sé. Habrá
es
que
cierto,
verlo.
Por procesador y características
claro,
puede ser similar. Quizá los chicos y chicas de Poco pues decidan darle su toque, ¿no? Quién sabe si en diseño, que seguro que sí. Mm-hmm. Fijaos qué bonito era el Poco M3 Pro sin 5G, duda. ¿Verdad? Y está en 199 en Amazon.
Pues justo, mismo. La barrera de los 200 euros que esperamos que tenga el Redmi Note más básico, pues yo creo que también es la barrera que va a romper este Poco. Normalmente Poco suele ser incluso un poco más agresivo que Xiaomi en cuanto a precio, ¿no?
Sí, pues todavía más.
Te suele ofrecer algo un poquito más, es una marca más digital, que tiene menos cosas que mantener, ¿no? Porque al final es una marca tan digital, tan de la nueva era, que puede permitirse eso. Y ya lo estáis viendo, la verdad que era un muy buen teléfono este M3, con lo cual esperamos que el M4
también. Estoy viendo que llevaba el Dimensity 700, con lo cual entiendo que no va a llevar el mismo procesador. No sería la primera vez que un fabricante decide mantener el procesador en la siguiente generación, pero en cualquier caso, conociendo un poco la marca, no entiendo que no van a ir por ahí los tiros, sino que bueno, pues elegirán otro procesador en este caso. 9 de noviembre, amigos, es la fecha ya anunciada por parte de Poco, de evento de presentación, en este caso del Poco M4 Pro.
A mí me suena que es el 10, ¿eh?
Ah, sí. A ver, la imagen tal cual del evento, o sea, la imagen oficial, uh-huh, es del 9.
Pues a mí me suena que es el 10. Igual se presenta el 9 en China y el 10 en España.
Ah, o sea, que tú tienes info de otra cosa.
Sí.
Vale, o sea, aquí estáis viendo el típico cartel, ¿no?, publicitario oficial de la marca, mm-hmm, que pone 9 de noviembre de 2021. Sí. Pero igual sí que tiene lanzamiento en España el 10. ¿No?
Puede ser.
Podría ser. ¿Esto lo podías decir?
Puede ser. Todo puede ser en esta vida.
Todo puede ser. Vale, pues ahí está, Poco M4 Pro 5G. Muchísimas ganas de verlo, de tenerlo en nuestras manos, para ver cómo nos sigue sorprendiendo en este caso la gente de Poco.
Sigo salivando con el Pixel, ¿eh? De vez en cuando lo cojo, lo toco un poco.
Está molando, ¿eh? Está molando, Jaume, ¿eh?
Me cambio a.
Las tenemos ahí.
Ahora que pillar el ahí. XL, ¿eh?
Sí. El Pro hay que darle candelita, pero rápido, ¿eh? Ya lo estoy hablando con Carlos, por cierto. Me parece que lo está moviendo por ahí, a ver si lo conseguimos. Por cierto, un suscriptor de Twitch, de los fiables, me ha dicho que mañana va a Reino Unido. Que si queremos hablar
que
con
traiga
él,
mercancía.
Igual, si encuentra por ahí un Pixel 6 Pro, Jaume.
Se lo podría traer, ¿eh?
Es el momento, ¿eh?
Sí, sí. Totalmente.
Es el momento.
Llámame.
Call me baby, o era maybe, no sé. ¿Cómo era la canción?
Maybe.
Era maybe, ¿no? Vale, venga, vamos a la siguiente noticia, que más que noticia es una confirmación, pero el caso es que nunca lo habíamos tratado en el podcast, y me apetece un poquito hablar de esto, ¿no? Y es que ya han salido a la venta los televisores Fire de Amazon, que fueron anunciados hace algunas semanas, no es que los han anunciado hoy.
Hoy
pero...
tengo un correo de Amazon.
Ah, sí.
Lo voy a mirar.
Han salido a la venta los nuevos televisores y yo no estaba enterado de esto, Jaume Alaoz, y quiero hablar de que Amazon empieza a vender televisiones. Esto me parece interesante. Mira a ver ese correo, pero de momento que sepáis que esto es Amazon Fire TV, ¿vale? Ya no es el stick, sino que es una televisión con todas las letras y apellidos. Evidentemente lleva el sistema operativo de Amazon incorporado. Evidentemente es un Smart TV. Y hablando un poco de toda esta guerra de contenidos que está habiendo, ¿no? Acabamos de ver esta semana también el lanzamiento de HBO Max, por ejemplo, ¿no? Amazon está muy fuerte con Prime Video. Están apostando cada vez más por esto.
Es el Kindle Paperwhite.
Es el Paperwhite, que por cierto es un pepino. Ah, no, el bueno es el Oasis, ¿no?
Sí, el bueno
top es el Oasis. Bueno, en fin. Jaume, televisiones de Amazon para potenciar todavía más sus contenidos. Televisores, que ahora te digo los precios, pero que están realmente bien.
Lógico y normal. Es la estrategia, se veía venir.
Es la lógica, ¿no?
Se veía venir. Al final Amazon quiere convertirse en un gran player, te manda los productos, tiene los contenidos, ha puesto el altavoz inteligente en tu casa para que uses Alexa, para que estés informado de todo, pues necesita un televisor. Un televisor que al final es un elemento fundamental en la casa de cualquiera. Un televisor que evidentemente es fundamental para consumir sus contenidos en Prime Video, donde están apostando mucho en Prime Video, porque, entre otras cosas, porque tienen una competencia muy, muy férrea, ¿no? Con los Netflix, con los Apple TV Plus, con los HBO, etcétera, etcétera. Así que es un movimiento que la verdad que no me extraña absolutamente nada. Amazon empezó vendiendo libros online. Uno de los primeros productos físicos que distribuyó fue el Kindle, un lector de libros electrónico. Pues ahora que genera contenidos digitales, que genera series de televisión, que produce películas, lo lógico es que quiera meter un televisor en tu casa. No puede tener más
sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que me choca de primeras es en la propia imagen publicitaria, Jaume, que vemos, es que vemos
Ted Lasso,
es decir, aplicación de Apple TV Plus, vemos Netflix, vemos YouTube, incluso vimos Disney Plus.
Pero eso es inteligente, Miguel.
Claro,
porque al
pero
final, si tú quieres vender la tele...
Esto, bueno, igual corrígeme si me equivoco, pero no me acuerdo bien, ¿eh? Pero me suena que en los Fire Stick no venía YouTube y algo así. ¿Sabes lo que te digo?
Pero este es el movimiento inteligente. Al final yo creo que han entendido que si quieren meter la tele en tu casa, lo que tienes que hacer es entender que tienes que estar colaborando con los principales proveedores. O sea, no puedes pretender que la gente vea Prime Video y no vea YouTube. O que vea Prime Video y no vea Netflix. O sea, no cabe en la cabeza a nadie.
Sí,
es no como si sentido. Te compras un iPhone no y no nadie, puedes claro. instalar Gmail claro. o Google Maps. O como si te compras un Android y no puedes ver Apple TV Plus. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Ese match es necesario y creo que han sido muy listos poniendo ahí, aprovechando el tirón de otras plataformas y diciendo, oye, te compras la tele de Amazon, pero no te preocupes, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe que cuando te compras la tele de Amazon vas a poder ver Prime Video. Pero en alguna mente puede haber la duda de, uy, a ver si no voy a poder ver Apple TV Plus o no voy a poder ver Netflix. Tranquilo, ya en la imagen promocional ya sabes que sí.
Tremendo, la verdad, ¿eh? En cuanto a características, la serie más básica, en este caso la más asequible, pues contamos con paneles 4K, no son paneles, no esperéis paneles de gran calidad, no son OLED, ni QLED, ni QNET, ni nada de esto, es un panel 4K más tradicional, pero en este caso con soporte para HDR10, con HLG también.
¿Qué precios? ¿Hay pues, precio oficial?
Sí, tenemos precios. ¿Tenemos
precios en España o...?
No, bueno, estos precios son americanos,
vale.
pero entiendo que en España los bueno, veremos en
Amazon
breve.
Ha traído, no todos sus productos no los tiene de forma internacional, pero muchos sí.
Sí, muchos.
O sea, te diría que la gran mayoría, de hecho tienen ya un ecosistema bastante majo.
Mira, la básica, ¿vale? La serie 4, que es esta aquí que estáis viendo en imagen, tres tamaños, 43 pulgadas, $370, 50 pulgadas, $470 y 55 pulgadas por $520, ¿vale? Y luego las Omniseries, que es la versión un poquito más de gama alta, ¿vale? Ya son las versiones de 65, o sea, tienen versiones de 65 y de 75 pulgadas, que ya, pues, aquí tendríais un 65 pulgadas, por ejemplo, de Amazon, por $830, ¿no? Que es una, uh-huh. es una medida que está muy de moda, ¿no? Las 65 pulgadas.
Mira, yo os voy a decir una cosa. Hace unos años, un par de añitos, justo antes de la pandemia, recuerdo estar hablando, no voy a decir con quién, pero con un directivo muy, muy, muy alto de una compañía muy, muy, muy importante. Y hablábamos precisamente de eso porque se rumoreaba que esa compañía traería una televisión, ¿no? Y en el petit comité, entre los expertos, entre algunos periodistas de otros países, entre ingenieros, entre gente de esa compañía, decían que los paneles estaban muy baratos y que vamos a ver muchas compañías sacando teles, ¿no? Vimos, al poco tiempo vimos como Honor sacaba teles,
sí, ¿verdad?
Como Huawei sacaba teles, como se rumoreaba que OnePlus sacaría teles, como ahora Amazon saca teles, ¿no? Y bueno, al final estos paneles 4K, pues parece ser que la industria...
Que los regalan.
Bueno, no que los regalen, pero los tienen a un precio muy asequible, con lo cual resulta más fácil que nunca sacar una televisión, ¿no? Y ahí hemos visto cómo varios fabricantes se han aventurado a hacerlo porque, bueno, porque el mercado así lo... El mercado es proclive a ello, ¿no? Con lo cual lo hemos visto.
Pues ahí está la información, que sepáis que ya están a la venta desde hoy mismo en mercados seleccionados, entiendo, no tengo la información de dónde exactamente. En España parece que todavía no, pero como decía Jaume, pues entendemos que esto acabará llegando más pronto que tarde, ¿no? Evidentemente a Amazon en este caso le interesa que esto llegue lo más rápido posible para que todo el mundo pueda disfrutar de sus teles.
Y creo que en el modelo, perdona Miguel, que sí. comenta por aquí por el chat de Twitch, en el modelo de gama alta trae micrófono y conexión con Alexa, tal, o sea... Que creo que en los modelos más básicos no, por lo que estoy viendo.
Vale, o sea que luego, según el modelo Omni este, sí que es el que lleva un poquito más
exacto,
allá.
Exacto, ¿no? exacto. Está vale. como es más inteligente, por así decirlo.
Vale, pues ahí está, amigos. ¿Te comprarías una tele de Amazon? No sé, ¿podríamos esto conseguirlo, Jaume, para hacer review? Yo creo que es el típico, la típica review que a mucha gente
seguro.
Le interesa.
Y si llegan a España de forma oficial, de hecho, nos van a escribir.
Claro.
De hecho, Amazon, la verdad, que es una de esas compañías que cada vez que saca un producto nuevo nos escribe y nos dice, chicos, tenemos esto, ¿lo queréis probar? Y a veces decimos que sí, a veces que no. Normalmente decimos que sí, pues ya sabéis que aquí lo analizamos casi todo. Pero sí, de hecho, mira, luego escribiré y le diré que nos mande el Paperwhite que tengo ganas de probarlo.
Venga, Paperwhite y las teles, ¿qué para cuándo? Diles que para, bueno, ¿para cuándo las teles?
Me parece bien.
Venga, y nos vamos a la última noticia de la semana antes de un pequeño debate que tengo preparado, ¿vale? Entonces, la última noticia es que Samsung, en vez de hacer las cosas bien y hacer esto en el Unpacked
ya se empezó
parte 2... Sí, es que me molesta.
Haciendo las cosas mal.
Claro. En vez de hacerlo las cosas como deben ser y haber anunciado esto en el Unpacked parte 2, que fue una pérdida de tiempo absoluta, solo para ver nuevos colores de los Flip 3 y tal, pues podían haber metido esto. Y es que ayer publicaron una serie de vídeos de One UI 4 donde vemos ya un poco todo lo que trae la nueva versión de Samsung, digamos, con Android 12. Y vamos a poner el vídeo, Jaume, lo vamos comentando.
Sí, ponlo.
Porque me parece muy interesante, porque, joder, me gusta mucho, tío. Me gusta muchísimo lo que veo.
A ver si vas a ser a la fan de One UI.
Pues, ojo, es que de verdad que está como muy bien pensado.
Hombre, vienen en una trayectoria positiva, yo diría, ¿no? Es decir, últimamente lo que está haciendo Samsung en cuanto a software ha ido a mejor, ha hecho que tengamos mejor experiencia de usuario, muy minimalista, estéticamente creo que bastante bonito en las últimas versiones, así que vamos a ir viendo. Mira, ahí estamos viendo un poco
el repaso, ¿no?
La historia, ¿no?
La historia de One UI, que es lo que Samsung necesitaba, porque no nos queremos acordar casi de lo que había antes de One UI, Era mejor no recordarlo,
Lackwith, te lo digo. Acuérdate de Lackwith. Qué época, Pero bueno, de eso ya han pasado unos cuantos años, pero sí, sí.
Tremendo. Bueno, estamos viendo... bueno, es un vídeo promocional, ¿no? De One UI 4. Y ahora nos van a ir mostrando ciertas funciones un poquito en detalle, que me parece muy interesante que las vayamos comentando, porque de verdad que pintan muy bien, tío. Lo primero que hace esta chica es dibujar aquí un teléfono.
Te has quedado loco con el Focus.
Me he quedado loco. Me queda
el
loco
modo
con
Focus
la línea
es un poco. Diesel. Focus tiene que ver con lo del no molestar.
Tiene que ver con el modo concentración, evidentemente, pero fijaos cómo ahora la personalización, digamos, es más importante que nunca porque podemos cambiar toda la interfaz, al igual que Android 12, y no solo el fondo de pantalla, sino que las aplicaciones también.
Cambian, ¿no?
Claro, incluso los submenús del sistema cambia todo al acento.
Eso está muy bien,
Que tú quieras, ¿no? Que esto viene de Android 12, pero está guay que Samsung lo incorpore.
Pues tiene buena pinta estéticamente, También así muy plano, muy Android stock, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí, creo que estaba bastante bonito esto,
Sí, veis cómo rediseñan los widgets. Dice que incluso los widgets de terceros, aunque no sean desarrollados por Samsung, van a estar también con las esquinas redondeadas para que...
Sí, todo cumpla, digamos, la misma estética.
Eso,
¿no?
Es que sea consistente, ¿no? Que esto es algo que en ciertos fabricantes Android les pasa mucho.
Claro, estamos viendo ahí el modo oscuro, ¿no? Como el modo oscuro aplica todo. No es simplemente poner el fondo en negro, ¿no? Es más eso que es. Eso, ¿no? Es que el modo tenga esta consistencia y todo tenga este mismo rollo.
Fijaos el Picture in Picture, que es una novedad, que no es tan novedad, pero sí que es novedad las esquinas redondeaditas que han tenido, lo fluido sobre todo que lo mueve todo, ¿no? Y esto ahí me pone muy contento. O sea, que Samsung haya trabajado precisamente en la fluidez, que era uno de los puntos débiles claramente de
del sistema operativo. Estamos viendo un fold, plegable.
Sí, fijaos cómo arrastra texto, ¿no? De una pantalla a la otra para añadirlo al mensaje. Muy guay. Y hablando de comunicación, pues tenemos que hablar de los AR emojis, Jaume.
No, la verdad es que, oye, buen trabajo, lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Esto, Miguel, sabemos cuándo empezaremos a verlo o no?
Bueno,
¿hay alguna fecha específica?
Están las betas ya funcionando, circulando por algunos mercados del mundo y nos falta...
Nosotros la gente, no lo hemos probado.
No, creo que la gente no está escuchando el audio, tío, es una pena.
¿En serio?
Es una pena, sí.
El audio de... El vídeo. Es que lo has quitado antes, Miguel.
Claro, y no me acordaba. Ahora,
tampoco es tanta pena,
Lo escucháis ahora. Ya, tampoco tiene mucha historia.
Pero tampoco que se haya perdido
caso,
aquí.
Esto está en beta circulando y la versión final debería llegar diciembre como muy pronto para los S21. Enero probablemente para los Fold y los Flip y luego durante el primer trimestre pues acabará llegando evidentemente a los teléfonos de gama alta y irá descendiendo,
Sí, veremos. Esto también suele ir por mercados muchas veces, al final suele ser un desembarco digamos progresivo, con lo cual no es fácil dar una fecha para todo el mundo, pero bueno, sí que debería ser algo bastante inminente y esperemos que Samsung trabaje bien el desembarco de esta nueva versión, que parece, por lo que estamos viendo, uno de los cambios más importantes que recordamos en mucho tiempo de la interfaz de Samsung.
De acuerdo, tiene toda la pinta que Samsung lleva trabajando de manera privilegiada, un poquito anticipada con Google en esta versión.
Estamos viendo que Google y Samsung están más de la mano que nunca, Yo creo
este
que
este nivel,
ahí...
Jaume, de todas las cosas que lleva Android 12 y además le doy el toque Samsung, esto requiere muchísimo tiempo, Y de hecho ha habido una cosa que igual os ha pasado por alto mientras hablábamos, que es que han puesto especial énfasis en el feedback háptico y las animaciones de todo el sistema. Y esto me gusta mucho, es algo un poquito como lo que hizo Xiaomi, ¿no? Con MIUI 12 y les quedó realmente bien y ahora lo vemos en Samsung, que además también han presentado el One UI Book 4, que es una interfaz para nuestro Windows también con One UI. Ahí lo veis. Tremendo esto.
¿Pero esto tiene alguna relación con Dex?
No, es una interfaz para, evidentemente, para portátiles, ordenadores, laptops Samsung, ¿vale? Que van a añadir por encima de Windows 11 en este caso y que no tiene nada que ver con Dex. Es simplemente pues tener un poquito esa comunión, ¿no? Entre las cosas que tenemos en el móvil, las que tenemos en la tablet y las que tenemos en este caso en nuestro PC con Windows, ¿no? Es el ecosistema, ¿no? Pero un poquito
qué
de la
buen trabajo,
de
la verdad que es lo que tú dices, ya podían haber presentado presentado esto en el Unpacked, porque la verdad que me parece muy, muy interesante. Creo que es un cambio importante, un trabajo muy duro, porque estoy viendo todos los cambios, estoy pensando en la de curro que hay ahí detrás. O sea, la de ingenieros que han tenido que picar código ahí para que todo esto quede así. Pero bueno, muy buenas noticias. Esperamos verlo cuanto antes y evidentemente vídeo en Topes de Gama Plus.
Evidentemente tendréis vídeo en Topes de Gama Plus con toda la información ya al detalle, analizando todos esos cambios importantes de diseño. También tenéis uno específico de One UI Book 4, que es la interfaz para Windows, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo, también lo podéis hacer. Y muchas ganas, la verdad, de que Samsung se ponga las pilas en software, porque era una de las cosas que a mí personalmente me costaba un poquito más de la firma coreana. En fin, dejamos las noticias de tecnología aquí y ahora vamos a debatir ligeramente un poquito del futuro, Jaume.
Venga,
que esto es algo, mira, precisamente una de las frases célebres de Bill Gates, que hemos hablado de él al principio.
Grande,
el Tito William. Decía algo así como que para tener éxito en los negocios tenías que ver hacia dónde iba el mundo y llegar allí primero, ¿no? Claro,
tampoco
casi nada,
hacía falta. O sea, que hasta ahí yo creo que coincidimos todos, ¿eh?
Efectivamente. Pues vamos a ver si conseguimos...
Lo difícil es ver hacia dónde va el mundo.
Claro, vamos a ver si lo conseguimos, Jaume, tú y yo. Y vemos hacia dónde llega o hacia dónde va el mundo de los smartphones, ¿no? En este caso, ¿cuál será el siguiente gran paso, ¿no? Yo creo que coincidiremos,
el
¿no?
El metaverso.
Que los plegables y los enrollables.
He dicho sí, ya sigue como diciendo cállate, tonto.
No, pero que tengo la idea en la cabeza y si me despistas,
vale,
Jaume,
perdón,
pues
perdón, continúa.
Creo que coincidiremos todos en que...
Luego hablamos del metaverso.
Vale. No sé lo que es. Entre que los plegables y enrollables han llegado un poquito para ofrecernos un aire fresco, pero es cierto que no vienen a revolucionar una sociedad, ¿no? Es decir, se quedarán con un producto útil, atractivo, bueno, para un nicho, depende para qué persona, ¿no? Pero no es algo que te cambie el paradigma, ¿no? Que te cambie, que te revolucione. ¿Cuál será ese siguiente gran paso, ¿no? Bueno, pues aquí, en este artículo de Fonarena, hablan precisamente de la realidad aumentada a partir de la noticia que salió ayer de una nueva patente de las Apple Glass, ¿no? Y entonces, a partir de esta idea, me parece muy interesante que hablemos de la realidad aumentada y de por qué un fabricante como Apple, en este caso, está haciendo tanto énfasis desde hace bastantes años, Jaume, en la realidad aumentada. Primero con los juegos que eran compatibles con realidad aumentada. Luego lo mejoraron con el sensor LiDAR, en este caso, ¿no? Que incluso ya estamos viendo aplicado a robótica, ¿no? Como los robots aspiradores y de todo, ¿no? Como Apple parece de las pocas empresas, junto con Google, evidentemente, que están apostando fuerte por esto de la realidad aumentada. Y entonces este chico en el artículo, Jaume, habla de que él se está imaginando ese mundo de o bien Apple Glass o Google Glass o unas lentillas, me da igual, en el que ese producto sustituye al smartphone. Sí. Es decir, que ya es el centro de todo. ¿Por qué? Porque lo que hace la realidad aumentada es, sobre una realidad, mostrarte cosas virtuales, ¿no? Y entonces, a lo mejor, yo qué sé, me imagino entrando en el salón de mi casa, Jaume, y que yo con mis gafas esté encendida la tele, pero realmente no. Solo estoy viendo yo, ¿sabes? Pero está ubicado la
obviamente
imagen exactamente donde estaba la televisión, ¿no?
Obviamente, sí. No. A ver, yo creo que aquí hay dos conceptos. O sea, creo que el futuro pasa por una parte de realidad aumentada, en lo cual no tiene ningún sentido que tengamos un cacharro en nuestro bolsillo. Ninguno. Cero. Que tengamos que llevar una pantalla pegada a una batería y a una cámara en el bolsillo no tiene ningún sentido. Lo lógico es que sea un vestible que esté incorporado en nuestro día a día. Lo que pasa es que para eso van a pasar años. O sea, el futuro, o sea, no somos conscientes de lo que nos espera, ¿no? El futuro no es un teléfono que se plega, tal, ¿no? El futuro es, pues lo que tú dices, unas gafas que automáticamente ves toda la red aumentada, que incluso solo pensando o con un comando de voz rápido o con una interacción rápida en un menú que se sobrepone y que lee dónde va tu ojo, porque eso ya existe.
Exacto,
el tracking ocular ya existe. Yo he jugado a un shooter mirando. Esto lo he hecho yo.
Qué brutal,
Que no es ninguna novedad. O sea, yo me he pedido un café mirando. O sea, eso ya existe. Entonces, ahí poder seleccionar submenús simplemente mirando, sin tener que usar las manos, sin tener que tener una pantalla anexa, sin tener que hacer nada, eso evidentemente existe. Pero luego hay otro concepto, Miguel. Porque esto está muy bien porque añades una capa de información a la realidad. Pero luego está el otro nivel, que es que tiene que existir un metaverso, un universo paralelo que no es la realidad.
O sea, hablamos de virtual,
anexo,
¿no?
Hablamos de algo 100% virtual.
Realidad virtual.
Hablamos de Hub Hotel, bien.
Claro.
¿Sabes, no?
Second Life,
o sea,
¿no?
Hablamos de Second Life, pero Second Life en algún momento miraremos y diremos, vaya pioneros. O sea, murieron porque llegaron 30 años antes de lo que tendrían que haber llegado. Pero hay un futuro de un metaverso, que además Mark Zuckerberg presentará algo en breve, un metaverso de Facebook.
Ah, ¿sí?
Sí. ¿Donde habrá trabajos en el metaverso? Sí. ¿Donde habrá vida, relaciones sociales, donde habrá productos virtuales que la gente pagará miles de euros por un buitón en el metaverso? Sí. Esto va a ocurrir. No hay ninguna duda de que no va a ocurrir.
¿Cómo mola esto?
Y será otra vida paralela que tendremos y que hemos creado una nueva vida digital. Que esto ya existe. O sea, ya hay activos digitales. O sea, mi check verificado del Instagram es un activo digital. Y cambia la percepción que tienen, por ejemplo, las marcas de mí.
Es curioso, ¿eh?
Esto es así. Y todo esto ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que es verdad que lo hemos imaginado tan pronto que no haya llegado ya, nos parece que nunca vaya... Ah, no, la realidad aumentada no sirve, la virtual nada, los metaversos son un bulo. Esto va a llegar, no tengo ninguna duda.
No tienes ninguna duda. Imaginaos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo de fondo, que esto es una imagen real, por cierto, no es algo simulado ni nada, es algo que ya se puede hacer con ciertos dispositivos de realidad virtual, ¿vale? Pero imaginaos la realidad, ¿no? Imaginaos despertarte por la mañana, Jaume, prepararte el café mientras te van llegando, que vas viendo por el rabillo del ojo, los emails del día, las reuniones que tienes, pero tú sigues haciendo tu café tranquilamente. Claro. Y mientras te lo lees, como dices tú, pues dices, me voy a poner un poquito de música, que se pone en un poquito todo, mediante ese traqueo visual, ¿no? O ciertos comandos de voz, y a la vez pues vas leyendo el periódico, ¿no? Es decir, sería hacer absolutamente todo sin necesidad de un dispositivo. Evidentemente, al principio pues serán unas gafas de realidad aumentada o serán unas lentillas o lo que sea, ¿no? Pero el futuro, como dice Jaume, pues irá un paso más allá, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y me gustaría además saber la opinión de la gente que nos ve y que nos oye. Porque yo sé que mucha gente... lo que tú decías, ¿no? Ha visto las Apple Glass filtradas o, uh-huh. o con una patente o con rumores y han dicho, ¿pero esto para qué? ¿Esto para qué? Han visto las HoloLens, han visto las Oculus Rift, ¿no? Y han dicho, pero esto es una mierda. Luego yo lo he probado y esto no vale para nada. Yo prefiero toda la vida el mando. Prefiero, uh-huh. ¿no? Pero imaginaos por un momento, dentro de 20 años, no sé cuándo llegará esta tecnología, cuando esto sea así, ¿no? Me parece muy interesante porque además creo que las Apple Glass, precisamente, Jaume, si las acabamos viendo que se rumoreaban para 2023 o ajá. así, esto impulsará la industria de una manera espectacular.
Esto yo creo que llegará un poco a tropel, en el sentido de llevamos muchos años esperando que llegue y cuando nos demos cuenta ya estará encima nuestro. ¿Verdad? O sea, suele ser de estas innovaciones que llevan muchos años hasta que realmente empieza a implantarse, pero que cuando empieza es abrumador, ¿no? Pues como pasó con el smartphone.
Sí,
Nokia, BlackBerry,
sí.
no sé
de
qué.
De hecho, muchos decían, Windows, esto no va a triunfar.
Bueno,
esto no va a triunfar.
Cuando salió el iPhone, la mitad de la prensa especializada se rió del iPhone.
Es que es increíble.
Salió el Ballmer de Microsoft diciendo, ¿quién se va a comprar esto si no tiene teclado y cuesta no sé cuánto? ¡Qué absurdez! ¿Qué dices? Que no les culpo. Que
aquí no, claro,
es difícil adivinar el futuro. Pero que esto cuando llegue nos arrollará. Sin duda alguna.
Conclusión, si queréis llegar primero, aunque igual ya os cuesta un poquito, poneros a o un buen trabajo de futuro, poneros a desarrollar realidad aumentada y realidad virtual, porque sin duda esto va a llegar. En fin, espero que... No sé si te ha gustado el debate. A mí
me ha gustado mucho. A mí me encanta hablar de esto. O sea, yo podría estar horas hablando de esto.
Pues ha estado bastante guay. Hasta aquí la parte de tecnología de este episodio 43 de nuestro Unplugged. Y si quieres, Jaume, 5 minutitos, hacemos algo de off-topic, tío.
Yo voy a seguir la misma línea que la semana pasada.
Ah, ¿sí? ¿Qué recomendaste? Buena...
Que me puse...
Buena mierda, recomendaste.
Me puse hiper fan y de Apple TV Plus.
Ah, cierto. Y seguimos, ¿no?
Y voy a seguir hiper fanboy de Apple TV Plus.
Parece bien.
He estado viendo Acapulco y me parece una de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo.
¿De qué va esto, tío?
O sea, Acapulco es...
Primera vez que lo oigo, ¿eh?
Es una comedia. O sea,
Acapulco.
Pero está espectacular. Ambientada a principios de los años 80 en Acapulco, obviamente. Y me parece un serión. No es un serión... De profundo...
¿Pero qué es esto, Jaume? Por favor.
Esto es...
Pues si parece una imagen de estas de telenovela, por favor.
Top, claro, claro. Es que está ambientado en eso, obviamente.
¿Pero es una parodia de una telenovela?
Es una comedia. No es una telenovela, ¿eh? Vale. Pero obviamente tiene puntos telenovelescos. Porque evidentemente está ambientado en un momento donde las telenovelas pues eran... Y en un país donde la telenovela era religión. Pero... está muy bien hecho. Ahora es una comedia, no es algo profundo, inspirador. Pero como comedia es muy bueno. Y me parece espectacular.
Reído.
Y otra vez más, Apple TV Plus. ¿Serie que prueba Apple TV Plus?
Venga.
Top. Y he empezado a ver, he visto medio capítulo de Invasión en Apple TV Plus. Y otra maravilla.
¿Qué es Invasión, tío?
Invasión extraterrestre.
¿En serio? Sí. Espérate que lo busco esto. Jaume, por favor. Esto,
yo de verdad.
No estabas viendo Fundación.
No me gusta ser fanboy de algo, pero si de algo soy fanboy en esta vida, es de Apple TV Plus. Punto pelota. O sea, el nivel de calidad y que no te cuelan una sola mierda, o sea, es espectáculo. Porque de hecho, mi mayor frustración, ¿sabes cuál es? Es perder tiempo buscando algo que ver.
Ya,
entro en Netflix, es lo peor, me tiro que media hay en la hora vida, ¿eh? Para acabar viendo algo que no me gusta. Y luego tiene cosas buenísimas Netflix, pero encontrar el contenido es difícil. En Apple TV Plus pongo lo primero que viene y stop.
¿Qué es esto de Invasión? Cuéntamelo, porque
he visto medio capítulo, ¿eh?
Vale, medio capítulo.
Pero es una serie, bueno, pues obviamente, como ya dice el título, en el cual hay una invasión alienígena, concepto muy trillado, pero de momento lo que he visto, muy bien ejecutado, con un actor que no me acuerdo el nombre, pero es buenísimo, que me gusta mucho, con lo cual se nota que ahí hay un presupuesto guapo.
Que hay money, ¿no? Que hay billets.
Hay money, hay billets. Sí.
Hay billets. Pues muy bien, Jaume, tío. Invasión y Acapulco son las recomendaciones de Jaume para esta semana. Yo, en cuanto a series, he retomado Sex Education, que he hecho hace no
hay
mucho.
Hay nueva temporada, ¿no?
Claro, se estrenó la tercera temporada y es la que estoy viendo justo. Y me sigue pareciendo una serie fantástica, una serie que pese a que habla de adolescencia y habla de sexo desde un punto de vista adolescente, para los que somos más mayores también nos viene muy bien, primero porque lo trata muy bien hecho, o sea, cada personaje tiene una profundidad excelsa. O sea, me gusta muchísimo cómo está hecha la serie y creo que es súper recomendable para todo el mundo, ¿eh? O sea, me refiero, yo entiendo que ese título... Hay gente a que la atrae y otro que le echa para atrás, ¿sabes?
Pero yo creo que hay mucho... O sea, al final, es una serie de adolescentes. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, una serie de adolescentes puede ser el mayor truño del mundo, sí, o puede ser la mejor serie del mundo.
Pero me refiero igual que nadie se espere que esto sea élite. Claro, no es élite.
Claro. Pero que a lo que voy es que muchas veces tenemos sesgos de... Ah, no, si el protagonista es un adolescente, solo pueden ver adolescentes, ¿no? Yo he visto series de adolescentes que son obras de arte, he visto comedias que son obras de arte, totalmente, he visto truños de terror, he visto obras de arte de terror. O sea, al final, ni el género, ni el tal, no sé qué, va a hacer que una película sea buena o mala, que una serie sea buena o mala. Lo que hará que sea buena o mala será un buen guión, una buena ejecución, un buen reparto, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, pues lo que decía, Invasión. Puedes decir, bueno, Invasión alienígena. He visto
otra vez, ¿verdad? Como una vez, de zombies. ¿Sabes? Bueno, pues venga.
Pero si está bien hecha, es una maravilla. Walking Dead, pues es una maravilla y es una de zombies. Y hay otras de zombies que no hay quien se las trae, ¿no? O
sea, totalmente. Totalmente. Bueno, amigo, pues eso es. Sex Education, Invasión, Acapulco. Y si queréis leer, os digo que me he terminado el segundo libro de Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que es Palabras Radiantes.
Top.
1400 páginas. Top. Me he terminado también el siguiente, que es muy pequeñito, que se llama Danzante del Filo, que son 180 páginas o así. O sea, muy, muy cortito. Una historia muy buena. Y que he empezado el tercero, que se llama Juramentada, que son 1500 o 1600
páginas. Madre mía. O sea, este tío cobra por página, ¿no?
Ya ves, ¿eh? Y estoy en un mundo que no hago otra cosa.
En un metaverso.
Estoy en un metaverso que llego a casa y es Universo Sanderson, Archivo de las Tormentas, estoy ahí dentrísimo y muy que bien. Desde luego os lo recomiendo a todos y cada uno de vosotros. Así que nada, hasta aquí nuestro episodio 43 de este Unplugged. Lo tendréis en YouTube, pues como siempre.
¿Puedo dejar un spoiler?
Sí, claro.
Que puede ir acompañado de una encuesta. Me gustaría saber si a la gente le interesa, porque estamos haciendo pruebas en Twitch.
Vale.
Si a la gente le interesa, por ejemplo, que hablemos de metaversos. Aquí en nuestro canal de Twitch.
¿Sabes de si este le tema? Sabes hablemos, bastante. Es que a mí esto me gusta.
Si le interesa que hablemos de NFTs, de NFTs.
¿Puedo venir de oyente?
Puedes venir de oyente.
O sea, quiero decir, no voy a aportar nada más que quizá una pregunta estúpida o una visión de alguien que
es ignorante. La gente le apetece que hablemos de criptomonedas.
Vale.
Porque, chat. Vengo además de un evento donde he visto... Todavía ha potenciado todavía mucho más todo esto. Que creo que está al inicio. Y creo que además hace falta mucha información, ¿no? Hoy uno de los ponentes de la conferencia en la que estaba decía, es que estaba hablando de NFTs y lo primero que hay que explicar es que no es una estafa. O sea, este es el claro, nivel, ¿no? Este el nivel es lo primero que hay que explicar es que no es una estafa. Porque la gente, o sea, ni siquiera sabe si es una estafa o no. Que otra cosa es que se puedan hacer estafas con NFT, como se pueden hacer estafas con todo. Pero este es el nivel, ¿no? Entonces creo que hay mucho que profundizar sobre esto y no sé si a la gente le puede llegar a interesar. Estaría bien si algún moderador puede hacer una encuesta, aunque ya nos vamos. Pero me apetece, por si un día vengo aquí, me
Es interesante porque fijaos lo a gusto que estamos, que ya se le ha olvidado que estamos grabando el podcast y que hay que finalizar el podcast y luego seguimos en directo. Pero no pasa nada, la gente del podcast, por favor, dejárnoslo en redes sociales, dejárnoslo en nuestro canal de YouTube, Topes de Gama Unplugged, si queréis contenido de este tipo en Twitch o incluso en los podcasts también podríamos hacerlo, por supuesto. Totalmente. Así que nada más por nuestra parte, nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho
gracias.
Más. Gracias por estar ahí.
Chao.